Carlos, ¿cómo va?
Bueno, por acá todo normal. No, ni siquiera tuve tiempo de mirar si el clima sigue como está, porque es una mañana muy complicada. Usted sabe, entre el festejo de llegar a la conquista, tengo una precisión para hacer.
Yo estaba recién mirando, recién estábamos mirando en vivo desde Canal 4, estaban pasando en vivo los festejos, entre comillas, desde una playa, haciendo la representación de la llegada de Solís.
En Las Delicias, exactamente, sí, donde está la cachimba allí.
El muchacho que hacía de Solís, pobre, no sabe lo que le espera.
Bueno, chafa aparentemente, porque hay un debate ahora si se lo morfaron acá o se lo morfaron en Colonia. Porque aparentemente se lo comieron en un lugar que se llama Punta Gorda. Le voy a pasar el fardo a nuestro querido amigo Gabriel Monteagudo, porque parece que fue ahí frente a Carmelo que se lo comieron, ¿no? Como quiera que sea, mire, Juan Díaz Solís, buscando por este lado, se equivocó, porque el tipo creía que entraba por acá y llegaba al Pacífico. Sí. No tenía idea que a dónde iba a terminar. Bueno, la quedó por estos lados, ¿no? Lo que es extraño que se festeje la conquista, pero usted sabe, esto da para todo. Antes de ir a otra cosa, ¿me permite una breve?
¿Cómo no?
Dos breves. No. Bueno, primero, un saludo enorme para el señor Fernando Morena, que hoy está cumpliendo sus 64 años, ¿eh? Así que les mandamos un abrazo grande al potrillo que nos hizo la vida tan agradable, tan feliz durante tanto tiempo. Luego,
se quedó. ¿Vos sabés que un día como hoy también nacía Julio Sosa, ¿no?
Mire usted, bueno.
Para que usted vaya llevando.
No, está perfecto, el varón del tango. ¿Sí?
Exactamente.
Bueno, muy bien. Bueno, y a propósito de un tema que hemos dejado pendiente, y le quiero explicar a los oyentes que en realidad tenemos que hacer una selección, tenemos un montón de temas pendientes, pero hay uno que hemos tratado en los últimos días que tiene que ver con la situación en la caja de jubilaciones y pensiones profesionales.
Sí.
Simplemente dos líneas. El tema fue llevado a comisión parlamentaria. No descartamos a esta altura que se forme una nueva investigadora sobre la situación en la caja, a nivel parlamentario, ¿eh?
Mira.
Porque han aparecido con enorme preocupación una serie de casos de posible conjunción del interés público con el privado.
Y sí, bueno, que ya lo habías mencionado.
Habíamos señalado algunos, aparecieron otros más ahora documentados, y entonces esto ya adquiere otro perfil. Ya hay algunos legisladores que se han interesado en el tema, seguramente se va a plantear el tema, un legislador lo va a llevar a la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, y no se descarta que se plantee una comisión investigadora sobre esto también, ¿eh?
Bueno,
era cuanto quería decirle a propósito de otros temas que no sea la investigadora.
Antes de entrar en eso, en recordarles a los oyentes que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, más temprano acá en la mañana del Espectador, se refirió justamente a la polémica de la situación de ANCAP. Nadie puede sentirse conforme con que los resultados puedan comprometer el propio presente de una empresa de las características que históricamente tiene ANCAP con el rol que tiene el país. Eso lo dijo textual. Los procesos de inversiones a nivel de ANCAP y de todo el Estado uruguayo no los puede desarrollar cada uno por su lado. Es imprescindible que exista una conducción, un gobierno que oriente y ponga los acentos para que se invierta en lo que el país necesita para lograr su desarrollo, y no se invierta solo en función de las posibilidades particulares y de los emprendimientos de las empresas que lo llevan adelante. El ministro se refirió además a los logros alcanzados gracias a la puesta en marcha de programas que catalogó como imprescindibles por parte de la empresa estatal. Algunos de ellos resultaban impostergables y otros generaron un nivel de actividad que redundó en la mejora de zonas enteras como Bella Unión. Lo que hoy se vive allí, comparado con 15 años atrás, no tiene punto de comparación, porque es un pueblo en marcha, mientras antes era una situación que desgarraba el corazón. Esto es un poco un ensayo de defensa que hizo el ministro Rossi más temprano aquí en los micrófonos del Espectador, y hace minutos nada más la bancada del Frente Amplio, que estuvo reunida para discutir el informe que van a presentar los legisladores oficialistas a propósito de la comisión investigadora de la gestión de ANCAP, el senador Ernesto Agassi dijo que no hubo ilícitos. Agassi dijo que la conclusión a la que llegaron todos los compañeros, textual, estoy citando, es que en el desempeño de ANCAP no hubo ilicitudes. Además señaló que antes de 2005, antes de que ganara el Frente Amplio, ¿verdad?, la empresa no tenía ningún plan de gestión. En la ejecución de un plan estratégico no hay nadie, infalible. ANCAP hace 1.500 operaciones de compra en un año. Es imposible que no haya un error. Esto es lo que decía hace unos minutos nomás el senador Agassi.
Lo que hay que discutir en el Parlamento son las ilicitudes o los apartamientos de las normas y de las leyes.
Senador, si llegó a una...
No se pusieron de acuerdo sobre cuál va a ser la postura que van a presentar como bancada ante el resto de los partidos políticos cuando se plantee por qué se produjeron las pérdidas en ANCAP.
Sí, lo discutimos, va a ser un informe unitario de todo el Frente Amplio y eso lo tenemos en construcción. Para eso tenemos una reunión la semana que viene.
Esto es lo que decía más temprano en primera instancia el ministro Rossi y esto es lo que decía hace unos minutos nada más el senador Agassi. Pero vos tenés la bomba, vos tenés digamos, otra versión de este informe que va a presentar el Frente Amplio.
A ver, hay un par de cosas interesantes, ¿no? Primero, hoy estaba previsto que la bancada de senadores del Frente Amplio discutiera este informe, que es muy amplio, tiene más de 200 páginas, que comprende varios capítulos, que tienen que ver, algunos de ellos, con la situación financiera de ANCAP y otros respondiendo a cada una de las acusaciones realizadas por el Partido Nacional. Uh-huh. Un ratito antes de salir al aire me enteraba que en realidad se había pospuesto, es decir, si bien es cierto que hubo reunión hoy, se había pospuesto para la semana próxima el acuerdo, digamos, sobre cómo se va a redactar el informe final. Anoche yo hablé con dos fuentes vinculadas al astorismo que, quiero recordar a los oyentes, no integran la comisión investigadora. El informe que está a consideración de la bancada fue realizado por los miembros Frente Amplista que integraron la investigadora, donde no hay ninguno del Frente Liber Sereni. Allí están el senador Marcos Otegui, que presidió la comisión y que integra la 711. Está la senadora Daisy Turner del Partido Socialista, el senador Marcos Carámbula, que fue electo en representación del Partido Comunista, y el senador Rubén Martínez Huelmo, que integra el espacio de la 609. Ahora, de esos cuatro salió un informe. En conocimiento de lo que está planteado en ese informe, mis fuentes astoristas me dijeron que ellos no firman este informe. Ahora les voy a explicar por qué es lo que dice parte de ese informe, ¿no? Ellos no lo firman. Es
el informe al que se refiere, que se refiere a Agassi,
al informe elaborado por la comisión, que ellos planteado como están, no están de acuerdo con este informe, porque en realidad, básicamente, el informe, en términos amables, claro, no es crítico, digamos, hay una reseña de hechos, cuestiona la política económica en el sentido de que para contener la inflación se usó la política tarifaria de las empresas públicas y con respecto a ANCAP se le impidió a ANCAP trasladar a sus costos una cifra muy importante que ANCAP tuvo que hacer frente. Hay una reseña, por ejemplo. A ver, te voy a decir, ¿no?
Sí.
La aplicación de la política tarifaria contenedora de la inflación en los precios de los combustibles llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final. Los costos no considerados fueron un 50% de los 800 millones de dólares que se ha mencionado insistentemente que forman parte del déficit de ANCAP, 400 millones de dólares por incremento en los costos de distribución primaria y secundaria, es decir, en el proceso de distribución de la planta ANCAP hasta llegar a la estación de servicio y los sellos de distribución. O sea, acá aparecen los famosos pisteros.
Sí.
Más que eso, en realidad, porque en el se hace referencia a una ley del año 2002, atención, estaba el presidente Jorge Valle, 16 de junio del 2002, la ley 17.518 que facultó a las estaciones de servicio que venden nafta, aceite y accesorios a permanecer abiertas en forma permanente sin perjuicio del cumplimiento de las normas laborales. En consecuencia, para atender la semana completa era necesario que las empresas del sector contrataran más personal para cubrir la ampliación del derecho al descanso semanal o en su defecto que retribuyan al personal existente en la plantilla por el descanso semanal trabajado, lo que supone en el caso de los mensuales una paga adicional del valor hora o en el caso de los jornaleros, una paga adicional doble del valor hora, ¿no?
Claro.
Bueno, uno se preguntará por qué se le traslada una cuestión de las empresas privadas, en el caso de las privadas, las estaciones privadas, porque ANCAP tiene algunas estaciones, pero otras son de empresas privadas, ¿no? A las tarifas públicas. En realidad porque, bueno, esto hay que verlo, seguramente lo tendremos oportunidad de hablarlo más adelante, cómo se compone el precio del combustible, digamos, qué es lo que significa el costo de distribución, que es el es lo que tiene que ver con las ganancias de las estaciones de servicio, que es una parte muy pequeña. Hoy creo, no tengo los papeles acá, pero creo que llega al 13%. Pero bueno, estas son cosas que seguramente van a surgir allí, ¿no? Esto, digamos, aquí hablamos de 400 millones de dólares en 8 años. Ese costo, ese incremento salarial, que tiene que ver con acuerdos salariales logrados luego durante el gobierno del Frente Amplio por parte de la UNRA, que es el sector que representa a los trabajadores de las estaciones de servicio, significó un costo de 50 millones de dólares por año, agregado, ¿no?, al costo de distribución. Lo que significan en 8 años 400 millones de dólares, el 50% del déficit. Después, 200 millones de dólares tienen que ver con la disponibilidad logística por el aumento de la demanda y por inversiones, ¿eh? Textualmente se explica así. 100 millones de dólares por pago de interés y el financiamiento de endeudamiento. Y 100 millones de dólares por variación del tipo de cambio, precio del petróleo y biocombustibles mirado en conjunto. Esos 800 millones de dólares fueron los que se señala no se le permitió a ANCAP, por parte del Ministerio de Economía, trasladarlo a las tarifas, ¿no? Sendic había dicho algo de eso públicamente cuando se presentó, si ustedes recordarán.
Yo lo estaba mirando acá.
Claro, la conferencia de prensa posterior a su presentación en la comisión, sí, sí. Él dijo que no había una empresa ni pública ni privada que soportara estos 800 millones de dólares de diferencia, ¿no? Porque, bueno, lo cierto es que lo que se cuestiona es que no hubiera una política que le permitiera, por ejemplo, reducir el aporte impositivo de ANCAP. No subir la tarifa, pero decir, bueno, bájeme los impuestos para que ANCAP tuviera un margen de manejo hacia adentro, ¿no? No hay forma de sustentar una empresa cuando en un periodo de 4 o 5 años no se han tenido 50 o 800 millones de dólares a la hora de elaborar su plataforma de ingresos, es decir, la famosa paramétrica, ¿no? Esto es lo que dicen acá, ahora se recoge oficialmente este tema en este documento y hace reiterada mención a las aseveraciones tanto del ministro de Economía, Danilo Astori, como del exministro Fernando Lorenzo en la comisión investigadora. Vale señalar que un aspecto que se ha debatido y que el sector que lidera Sendic hace especial cuestión es que la mayoría de los proyectos de inversión que ANCAP llevó adelante fueron aprobados en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando Daniel Martínez estaba en la presidencia de ANCAP. No son del gobierno de Mujica ni del gobierno ni de la presidencia de Sendic al frente de ANCAP, ¿no? Tal vez allí hubo otra historia que, bueno, ahora desde el propio Frente Amplio se puede llegar a calificar como error. Yo escuchaba atentamente lo que decía Rossi temprano hoy, lo que dijo ahora Gassi, pero hoy El País recoge declaraciones de Mónica Xavier a propósito del tema ANCAP, y bueno, le preguntan si hay que hacer autocrítica por el déficit de ANCAP, y ella contesta, siempre hay que hacer autocrítica, el que crea que no se va a equivocar empieza por equivocarse, el hecho de tener la necesidad de una capitalización de esta naturaleza implica que hubo cosas que no salieron como se pensaba, y entonces de eso se trata. Agrega después que hay que explicar a la gente que esto no fue porque se llenaron los bolsillos de algunos, sino porque hubo determinadas circunstancias en el acierto o en el error. Como quiera que sea, en realidad, esto es un tema porque se hace mucho hincapié, también en este documento que se va a debatir, en que ANCAP nunca se apartó de las normas legales, que no hay ilegalidades ni ilicitudes en el manejo financiero de la empresa, ¿no? Que fue muy puntilloso en eso. Y bueno, allí se recogen diferente documentación o intervenciones, sobre todo de los gerentes respectivos en la comisión investigadora. Hay algunos datos que son interesantes, muy interesantes, así como al pasar. Por ejemplo, un dato que sorprende, confieso, francamente me sorprendió,
a ver,
que el margen de utilidades reconocido para ANCAP tenía un tope anual de 30 millones de dólares. O sea, con ese tope era lo que tenía que manejarse ANCAP para sus inversiones. Es curioso esto. Se dice por ahí que el único aporte que ANCAP recibió del gobierno nacional fue un crédito fiscal de 63 millones de dólares que en realidad corresponden a la exoneración de IVA por la construcción de la planta desulfurizadora. Básicamente, sí. Dicen que es el único aporte que hizo el gobierno central a ANCAP. Pero me llama la atención, todavía yo no he encontrado una explicación, porque bueno, se señala que los representantes de la oposición siempre estuvieron de acuerdo con las inversiones, no fueron discutidos, y bueno, necesita declaraciones incluso realizadas aquí en El Espectador por parte de la integrante nacionalista del directorio, la contadora Elena Baldoira, ¿no? Sí. Bueno, me llama la atención que en realidad, partiendo de la base de que estaban acotados, digamos, estaban fondeados en 30 millones de dólares para invertir, y que además tenían ese problema, que era consciente el directorio, digamos, de que tenía esos 800 millones de dólares que estaban flotando ahí, no se los podían cargar a ningún muerto, ¿no? ¿Está claro? Entre el 2005 y el 2014, ANCAP invirtió 1.282 millones de dólares.
Estamos hablando de los últimos tres periodos del Frente Amplio.
2005, estamos hablando de, en realidad, de 10 años, de los últimos dos periodos, ¿no? Estamos en el tercero en este momento. Del 2005 al 2014. 2015, ¿no?
El primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de Mujica.
Exactamente. Sí. Bueno, obviamente se mencionan los costos que tuvo la desulfurizadora, la planta de cal en 33, la planta de cemento, se recogen diferentes interpretaciones realizadas por los gerentes respectivos. Pero bueno, todo queda en el campo de la interpretación, en este caso de la aseveración por parte de los miembros Frente Amplistas de la comisión, ¿no? Que
para dentro de los gastos de la planta o de la inversión de la planta de sulfurizadora está la fiesta de inauguración.
Está todo, sí, se supone que allí está todo, digamos. En realidad, a ver, separemos la paja del trigo, para decirlo claramente, ¿no? Sí. Una cosa son las inversiones en grandes y bueno, después aparecen un montón de hechos, la fiesta, la radio a Quebracho, los 10 millones de dólares de publicidad, y el quilloro, y podés seguir, digamos, hay un montón de hechos que comprenden un gran paquete, ¿está claro? Estas cosas no están contenidas aquí, confieso que yo todavía no conozco todo el documento que está elaborando la bancada del Frente Amplio, pero por lo menos en lo que conozco no están contenidos esos aspectos que tú mencionabas. Sí se mencionan las grandes inversiones y cada uno tiene una explicación para ellas, ¿no? Lo que sí me queda claro es que este documento es un esfuerzo importante de la bancada del Frente Amplio para intentar construir otro relato diferente sobre la situación de ANCAP al que se conoce públicamente, ¿no?
O de intentar conciliar las diferentes corrientes internas que hay dentro del Frente o pensamientos que hay dentro del Frente respecto a...
Yo no te puedo aseverar que sea eso. Lo que sí te reitero exactamente lo que me dijeron dos fuentes autoristas anoche. Este documento como está no lo firmamos, porque en realidad, básicamente, aunque sea en tono amable, lo que se dice es que el responsable del déficit de ANCAP es el Ministerio de Economía. De los 800 millones de dólares, esos que forman parte del déficit de ANCAP, es el Ministerio de Economía que no le permitió a ANCAP asumir esos costos agregados mediante una disminución de tarifa. O sea, comparten que, bueno, no se podían aumentar los precios, los precios públicos, porque comparten la teoría de que desde el gobierno se había establecido que las empresas públicas eran las tarifas públicas sobre todo era un factor para contener los índices de inflación.
Es un poco el argumento que había manejado en su momento el expresidente Mujica y el propio Sendic.
Está bien, este documento es el triunfo de las posiciones del mujiquismo y del Sendic. No tengo la menor duda de eso. Vamos a ver cómo se procesa el resto del debate, porque hay un debate muy interesante. Hay quienes dicen, entre los que firmaron este documento, que en realidad las empresas públicas deberían de tener otro papel, otro protagonismo, digamos. Sí. El gobierno debería empezar a considerarlas de otra manera, y no solamente como un factor que pueda operar o no la contención del índice de inflación, ¿está claro?
Claro.
Es decir, deberían jugar un papel en el desarrollo nacional, eso es lo que sostienen. De todas maneras va a haber un debate interesante, seguramente va a ser un debate muy duro, las expresiones que yo escuché anoche fueron muy duras, muy duras. Veamos cómo se va a conciliar esto, digamos, cómo va a ser el informe. Lo que sí te puedo decir es que, a pesar de alguna información que circulaba ayer de que podría haber un acuerdo entre partidos, sobre todo entre el Partido Independiente y el Partido Nacional, para enviar todo el informe de comisión o todo el expediente de esta investigadora a la justicia, sí. En principio, fuentes del Partido Independiente me lo negaron esta mañana. No va a ocurrir eso, el Partido Independiente también trabaja, como todos los partidos que integran la investigadora, en la elaboración de su propio informe, pero lo nuevo es que el Partido Independiente seguramente agregará algún otro ítem a la denuncia judicial que se propone presentar.
Sí,
la semana pasada Mieres ya había anunciado, acá en Rotecabezas, algunos aspectos,
claro.
¿No?
Sí, incluso mencionó cuatro capítulos importantes, la publicidad, el tema de la cal, los negocios de la cal, y ahora se me escapan, pero digo, mencionó cuatro grandes ejes, y en esos cuatro grandes ítems, en todos había presuntas irregularidades.
Claro,
a juicio
bien.
De Mieres, ¿no?
Una de las presuntas irregularidades que seguramente van a tener en cuenta es un aspecto que nosotros hemos señalado desde el principio aquí, que tienen que ver con la labor del gerente de petróleo, Héctor de Santana. Ese seguramente sea uno de los temas que vaya a la justicia, enviado por el Partido Independiente. Ese es todo un tema y es lo nuevo que podemos señalar hoy, además de los puntos principales de este debate interno que va a realizar el Frente Amplio, ¿no? Seguramente va a haber mucha información para debatir, porque van a surgir nuevos elementos, porque ahora en los informes lo que va a ocurrir es la síntesis de todo lo que se ha discutido durante estos cuatro meses en la comisión investigadora, ¿no?
Claro.
Y cada uno va a dar su opinión y cada uno va a permitir un ángulo diferente a propósito de esto. Simple y brevemente, lo que ocurre es que la 711 está como obsesionada con lo que cree es una conspiración, una gran conspiración.
Sí, que sobre todo se le atribuye al
terrorismo. Para ¿no? bajar a Raúl Sendic.
Claro.
Es exactamente así es, ¿no?
Una conspiración que en parte... perdón,
que sí,
en que parte...
todavía no está muy precisa.
No, pero algunos dirigentes de la lista de Sendic, o del sector que lidera Sendic, han dicho que con nombre y apellido que se lo atribuyen a la calle Pou y a todos lo que sería el herrerismo, ¿no? Además de que hay otros sectores de otros partidos, incluido el Frente Amplio, pero básicamente pusieron el foco en su momento, no sé ahora, en el sector que lidera la calle Pou. Así que no sé.
Hay muchos aspectos, porque bueno, hay cosas que tienen que ver con el plano político, se ha mencionado incluso algunos expertos extranjeros, obviamente se incluye a los medios de comunicación, es decir, hay todo un componente complejo allí de elaboración a propósito de la presunta conspiración, que no descarte que esté en el debate también, ¿no? Y sobre todo en el debate parlamentario. Así que, digamos, el tiempo que viene promete ser muy interesante a propósito de esto. El 17 de febrero es el día establecido para la reunión del Senado, donde se van a presentar los cuatro informes parlamentarios. Obviamente, suponete, va a ser una jornada de todo el día, ¿no?
Sí, de esas maratónicas.
Muchas horas, va a ser una maratón el 17.
Y ahora vienen todos fresquitos de las vacaciones, o sea que van a andar con ganas.
Sí, después de esta historia, después de este procedimiento, aquellas personas o aquellos ámbitos del propio ente que tengan, digamos, sean imputados de alguna manera con alguna acusación, tienen un plazo determinado por el propio Parlamento para realizar su descargo, ¿no?
Sí.
Y después vendrá todo el tema judicial, si es que alguno decide enviar el tema a la justicia, por lo que se sabe, aparentemente tanto el Partido Nacional como el Partido Independiente van a enviar estos temas a la justicia.
Así que, en principio, el informe que acaba de salir de, dentro de la bancada, ¿no?, del Frente Amplio, el informe que van a presentar, que se supone que es unánime, no estarían los votos de los sectores vinculados al astorismo para que este informe único del Frente Amplio sobre la situación de ANCAP prospere, ¿no?
Sí. Y bueno, veamos cómo se va a procesar esto. O sea, seguramente se abre un debate dentro de la fuerza política, ¿eh? Esto no es un debate estrictamente parlamentario. Esto es un debate que se va a ocupar tiempo dentro del propio Frente Amplio.
Bueno, nos quedamos con eso, Carlos. Nos vemos mañana. Nos hablamos, nos vemos, nos tuiteamos, nos mandamos besos.
Ayer hablé con el jefe, que está en un lugar desconocido, durmiendo. Así que aparentemente está bárbaro en sus vacaciones, ha dormido todo el día y piensa seguir durmiendo varios días más. Así que está...
No, él está, sus partículas vagan por el cosmos, él cada tanto se pone en contacto. Un abrazo grande, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Chau.